Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La sesión de tarde de la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado sube de tono. La vicepresidenta María Jesús Montero sigue repitiendo que Víctor de Aldama es un delincuente y provoca el enfado de los senadores que quieren saber si le ha preguntado a sus colaboradores por unas presuntas mordidas denunciadas por el cabecilla de la trama Koldo. Siguiendo el pleno está Maribel Sánchez.
Sí, y el propio presidente de la comisión ha tenido que llamar la atención a la vicepresidenta del gobierno para que deje de llamar delincuente a Víctor de Aldama hasta que haya una sentencia firme. Y es que es la respuesta recurrente de María Jesús Montero a todas las preguntas que le llevan haciendo los senadores desde hace horas, hasta el punto de que están perdiendo los nervios y elevando el tono, como le ocurre al senador popular Gerardo Camps.
Creo que el Partido Popular quiere alejarse de la verdad porque prefiere quedarse con los testimonios.
Señora Montero, ¿cuándo conoció usted y de parte de quién la trama existente dentro del gobierno?
Por mucho que usted me interrumpa, voy a contestar.
No, es que yo pregunto y usted responde. Le hago preguntas claras y directas. Puede responder con un sí, con un no. O no lo sé, pero no lanzarnos soflamas aquí que no corresponde.
Un momento, señor Camps.
Acaba de terminar esa sesión de tarde. En la de la mañana, la ministra negaba tajantemente que se produjeran sobornos por favores prestados a su jefe de gabinete en el Ministerio de Hacienda y al secretario de Organización del PSOE, por los que ha llegado a poner la mano en el fuego.
Gracias, Maribel. Y última hora, la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell pasa el examen de Bruselas. Por el momento, la entidad vasca no tiene el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero sí cuenta con el aval del Banco Central Europeo. La Comisión Europea estaba pendiente de comprobar que el BBVA no se beneficiara de ayudas de terceros países para hacerse con la entidad catalana. Hay que dejar claro que este paso de Bruselas no supone una autorización de competencia para llevar a cabo la operación. Eso depende exclusivamente de España, ya que el negocio de ambos bancos en la Unión Europea se ubica únicamente en nuestro país y no en otros territorios comunitarios. Y sigue la polémica por la filtración de los presuntos delitos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un caso que ha salpicado a Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, después de que registrara ante notario los mensajes sobre el tema que mantuvo con la asesora del ministro Óscar López.
No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave.
Con ello se refiere Lobato a la posibilidad de que la información se hubiese filtrado directamente desde el Ministerio Fiscal. De hecho, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está siendo investigado. Un caso muy complicado en el que vamos a intentar recapitular en menos de una hora, a ver si lo entendemos todos, que hay muchos flecos, muchas aristas en la linterna de COPE. Y hoy juegan Barcelona y el Atlético de Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Partidos de la quinta jornada, Pilar. El Atlético de Madrid juega a las 7 menos cuarto en campo del Sparta de Praga. Y ya tenemos 11 del equipo de Simeone, además con sorpresas, Antonio Ruiz.
En algo menos de 45 minutos buscará el Atlético de Madrid sumar 3 puntos en este nuevo formato de la Champions y sorpresas en el 11 del Cholo Simeone, que deja fuera del equipo titular a Griezmann, a Koke y a Bissell, y va a formar en ataque con Julián Álvarez y con Sorloth.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE y luego a las 9 vamos a contar también el duelo entre el FC Barcelona y el Brest francés en Montjuïc, todavía con la duda de quién va a ser el sustituto de Lamine Yamal en el Barça. En unos minutos hablan Ancelotti y Bellingham en la previa del Liverpool-Real Madrid de mañana. Hoy tenemos además Copa del Rey, 2 partidos a las 7, Parla Escuela Valencia y Manises Getafe, y el golfista Adrián Otaegui, que ha vivido 13 años en los Emiratos Árabes Unidos, ha decidido representar al país árabe en vez de a España a nivel internacional.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. 10 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan 12 de máxima y alternancia de sol y nubes. Respecto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, A4 Pinto y M607 El Goloso. De salida, A3 Rivas y A42 Villaverde. Y en la M40, complicaciones en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la producción y venta de drogas sintéticas. La operación se ha desarrollado en Madrid, Navarra y Baleares, con 14 detenidos y el desmantelamiento de un laboratorio en Mallorca, donde se transformaban y adulteraban las sustancias. Se trata de la operación Sweet Arenal. La banda, ahora desmantelada, venía actuando desde hacía varios años. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
¿Te has preguntado en alguna ocasión ante cuántos químicos estamos expuestos cada día? Piensa, por ejemplo, en tu rutina diaria. Yo esta mañana, por ejemplo, bueno, como prácticamente todos los días, me he levantado y lo primero es esto, ponerme un café, porque un café fuertecito además, ¿eh? Porque sin un café, como dicen aquellos, sin un café no soy persona. Fuertecito el café con una pizca de leche. Me lo he tomado mientras hojeo la prensa y a continuación me he metido en la ducha. Lógicamente el gel, el champú, la mascarilla también de pelo. Después de secarme, el desodorante y hay que ponerse crema. Eso no puede faltar, de cara y cuerpo. Antes de salir, me he maquillado un pelín y me he echado un poquito de perfume. Bueno, lo de un poquito tampoco... Esto es literal porque a veces se me va la mano con esto del perfume en la colonia. Y cuando he cerrado la puerta, he visto que estaban fregando la escalera de mi bloque. He bajado un ascensor hasta el garaje para coger a continuación el coche. Ya en carretera me he topado con algo de tráfico, lo que viene siendo normal en una ciudad como Madrid. Y al llegar a COPE me he encontrado con algunas compañeras en la puerta que estaban fumando. Bueno, este es un repaso bastante breve de lo que he hecho esta mañana hasta llegar a la radio. Te podría contar muchísimo más. Pero si te paras a pensar, ¿con cuántas cosas hemos estado en contacto? Cosas que tocamos, personas que nos cruzamos, humos y olores que respiramos también o productos que utilizamos. En definitiva, que hay muchos químicos siempre a nuestro alrededor y que tenemos incorporados en nuestro día a día. Jorge Alcalde es el divulgador científico de la tarde de COPE. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, podríamos decir muchos químicos más. Esto es un resumen de unas cuantas horas, desde que me he levantado hasta que he llegado a la radio. Porque estamos rodeados de químicos.
Bueno, es que la vida es química, ¿no? Obviamente, desde el oxígeno que respiramos al hierro que va por nuestra sangre, la vida es química. Sin la química, que tiene un nombre un poquito así como un peyorativo, ¿no? Esto es algo químico. Bueno, la vida es química. Otra cosa son los productos químicos como los que tú has mencionado, con los que tenemos contacto diariamente, que son productos generados por la industria, por la cosmética, por el consumo diario, y que algunos de ellos pueden tener efectos sobre la salud. Muchas veces somos conscientes, cuando nos lavamos el pelo o cuando tomamos café, como tú has contado, y otras veces no tan conscientes, porque a lo mejor cuando pasamos por la moqueta de un hotel o conectamos nuestro teléfono móvil y lo tocamos, o simplemente cuando consumimos un producto que viene embalado en un plástico, también estamos en contacto con productos químicos sin darnos cuenta. No todos ellos, la mayoría de ellos, son inocuos, no todos son malos, pero algunos pueden ser nocivos y hay que prestar esa atención.
Bueno, claro, hay que saber cuáles pueden ser nocivos, como dices, Jorge, y además hay gente que tiene cierta sensibilidad que otras personas no tienen también.
Eso es muy importante. Y de hecho es una sensibilidad que no ha sido siempre reconocida por la ciencia, por los médicos, que empezamos a entender mejor, que muchas veces conduce a diagnósticos injustos, ¿no? Gente que se dice, que se queja de cualquier cosa y que muchas veces la medicina no ha sabido diagnosticar cuál es el origen de su enfermedad, de su mal, y que viene precisamente derivado del contacto con algunos de estos productos que poco a poco vamos conociendo mejor.
Pues antes de que termine este año se va a poner en marcha el primer gran estudio estatal para ver cómo nos afectan las sustancias químicas cotidianas. Están implicados diferentes ministerios y entidades científicas. Y una de las responsables de este proyecto es Argelia Castaño, investigadora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III, presidenta de la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana. Argelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo esto, Argelia, no cabe en una tarjeta de visita, ¿eh?
Mira que es difícil, sí. Mira que es largo.
Bueno, estamos encantados de que nos acompañes, Argelia, esta tarde.
Grosso modo. Yo también, muchas gracias por la invitación.
¿En qué va a consistir este estudio, Argelia?
Bueno, lo primero para controlar y para conocer el efecto de los químicos es saber las cantidades a las que estamos expuestos. Entonces, eso no se puede saber la herramienta más certera para saber a qué estamos expuestos son los estudios de biomonitorización o de biovigilancia humana, que se trata de medir las concentraciones de una serie de productos químicos en diferentes matrices humanas, en sangre, en orina, en pelo, en saliva, en uñas, en diferentes matrices. Y con eso conocer el grado de exposición de la población, de las personas.
¿A cuántas personas se va a hacer el análisis?
Bueno, se va a hacer estudio a 4.000 personas, perdón, y bueno, pues en principio 4.000 personas a escala nacional.
¿Cómo se va a elegir a esos voluntarios, Argelia, esas 4.000 personas?
Bueno, se va a hacer primero una invitación por carta, siguiendo el criterio de la Encuesta Nacional de Salud. Es una invitación al azar, pero con el Instituto Nacional de Estadística, pues se va a hacer una invitación por carta a hogares en los que se les va a ofrecer pues participar en la encuesta de forma voluntaria, por supuesto, claro.
Argelia, estos estudios de biomonitorización a mí me hacen especial ilusión porque es utilizar también, bueno, nuestro cuerpo como parte de la ciencia, ¿no? Y poder que estos voluntarios sirvan también para el mayor conocimiento de lo que ocurre a nuestro alrededor. Yo no sé si en estos estudios esperáis encontrar grandes sorpresas, productos químicos que están ahí en nuestra vida cotidiana y no les hemos prestado atención, o si más o menos conocemos bien a qué estamos expuestos y lo único que necesitamos es saber la dosis de estos productos que nos acompañan diariamente.
Vamos a ver, nosotros vivimos en un mundo, Europa tiene un marco de productos químicos muy regulado, es decir, no se puede poner en mercado un producto químico sin una previa evaluación de riesgo. Pero esa evaluación de riesgo puede hacerse de dos maneras, de una manera externa, que es como se hace, bueno, pues ver la cantidad de productos que existen en un alimento, en el agua, en el aire, en el suelo, en los productos de consumo, en los cosméticos, etcétera. Así es como se está haciendo normalmente la evaluación y con eso calcular la dosis que tiene el individuo y de esa manera asegurar que a esas dosis los productos son seguros. ¿Qué sucede? Que estamos expuestos, como ya ha dicho esta, al principio de la, en la introducción de este programa, a muchísimos productos químicos y muchas veces los efectos que se producen son efectos sinérgicos, producidos por la mezcla de esos productos químicos. Por lo tanto, hay que estar como reevaluando permanentemente los productos que ya están autorizados, pues para saber si las dosis en mezcla pues son seguras o no son seguras, porque cada vez se tiene mayor conocimiento científico, cada vez se conocen, pues mediante estudios epidemiológicos se va sabiendo si se puede o si no se puede. Un momentito, por favor.
Sí, no sé si le pillamos a Argelia, no sé si en la calle o en un sitio público y tiene pues algún tipo de, ahora mismo de, bueno, de contratiempo, ¿no? Que le puedan interrumpir. Argelia, ¿estás con nosotros de nuevo?
Sí, estoy aquí.
Te estábamos escuchando aquí, atentamente.
Perdón. Sí, bueno, lo que quiero decir es que hay que estar reevaluando permanentemente estos productos químicos porque cada vez se tiene mayor conocimiento. Hay estudios epidemiológicos que de pronto demuestran que la mezcla de cuatro perfluorados tiene mayor efecto que un perfluorado si se valora individualmente. Todo este incremento en el conocimiento científico hace que cada vez seamos más seguros a la hora de poder establecer ese riesgo.
Argelia, nos hablabas de que, bueno, los análisis se van a hacer con 4.000 personas, 4.000 voluntarios. Yo no sé si esos voluntarios serán individualmente o si es necesario que en este estudio sean familias completas para relacionar rutinas y químicos a los que están expuestos. ¿Qué tipos de perfiles se buscan exactamente?
Bueno, la verdad es que lo que se busca es población general. Lo que se va a pedir es que de cada hogar participen una o dos personas, se puede en principio adultos de 16 a 60 años y posiblemente se ajusten las edades a lo mejor y bueno, pues si es posible a lo mejor se incluyen también pues eso, adolescentes, pero en principio el estudio está planteado para hacerlo en adultos.
¿Y qué tipo de pruebas se les va a realizar?
Lo que se va a solicitar, bueno, hay que realizar un cuestionario epidemiológico de hábitos de vida, porque si no se conoce ese cuestionario es muy difícil interpretar los resultados, y luego se van a tomar muestras de sangre, orina y pelo.
Uh-huh.
Y en esas muestras se van a analizar una serie de compuestos prioritarios que previamente se han consensuado con las comunidades autónomas, con las autoridades competentes, pues todos los ministerios y las autoridades competentes involucradas, con el Ministerio de Transición Ecológica, la Agencia de Seguridad Alimentaria, la Agencia de Productos Farmacéuticos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Sanidad, por supuesto, que es quien lidera el estudio, el Instituto de Salud Carlos III, todas las comunidades autónomas, porque la problemática es diferente en función de cada comunidad autónoma. Entonces, se ha consensuado una lista de sustancias prioritarias, entre las que se incluyen pues metales pesados, compuestos perfluorados, bisfenoles, retardantes de llama, una serie de grupos prioritarios consensuados.
¿Cuánto tiempo va a hacer falta para sacar conclusiones?
Bastante. O sea, hay que tener en cuenta que esos estudios son complejos. Ahora, de momento, la fase que se está iniciando, que se van a empezar a mandar las cartas de invitación, pues es primero la selección de la muestra de las 4.000 participantes a escala nacional. Para seleccionar esos 4.000 participantes se van a enviar 14.000 cartas. Estos estudios son muy complejos. Porque, claro, yo agradezco muchísimo que la COPE esté haciéndonos esta entrevista, porque es muy importante que todo el mundo sepa la importancia que tiene participar en este tipo de estudios, y que si reciben una carta, pues sepan de qué se les habla y sean capaces de contestar. Bueno, pues de esas 14.000 cartas que se van a enviar, se espera que recibir respuesta de los hogares que estén dispuestos a participar, uno o dos voluntarios, los que estén dispuestos. Entonces,
o sea, la comunicación va a ser por carta, no será por teléfono.
Sí, la comunicación es por carta, por una cuestión de protección de datos personales, y se va a hacer por carta, y luego se podrá contestar o bien con un sobre que se les enviará con un sobre con el franqueo pagado, o por correo electrónico, una de las dos maneras, y ya una vez que tengamos la respuesta de aquellos voluntarios que quieran participar, sobre eso se hará la selección al azar, dependiendo de los sectores censales, de los distritos y de para que sea representativo de todo el país.
Bueno, pues hemos conocido un poquito más de este primer gran estudio estatal para ver cómo nos afectan las sustancias químicas cotidianas. Gracias a Argelia Castaño, que es investigadora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III. Argelia, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias por el interés.
Que vaya bien todo en este estudio tan ambicioso y tan importante, además. Gracias, Argelia. Bueno, seguimos hablando de ciencia con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Y otro asunto que quiero tratar contigo, Jorge, es otro paso importante iniciado por el magnate Elon Musk. Después de casi un año, su empresa Neuralink ha obtenido la autorización para iniciar un ensayo en humanos en el uso de una tecnología que permita a las personas parapléjicas controlar con sus pensamientos un brazo robótico. ¿Cómo se logra, Jorge, esa conexión entre mente y máquina?
Parece ciencia ficción, pero es real y va a empezar ya a producirse los primeros ensayos con ella, que consiste en la introducción de un pequeño electrodo o unos pequeños electrodos en el cerebro que regulan la actividad neurológica. Nuestras neuronas se comunican entre ellas a través de impulsos eléctricos, y hay algunos aparatos, unos electrodos que pueden detectar esos impulsos eléctricos y traducirlos en información que una máquina puede interpretar. En este caso, esos impulsos se transmiten a un brazo robotizado. De manera que en el futuro, porque todavía es una investigación muy incipiente, es posible que una persona, solamente con el pensamiento de mover un brazo, haga que ese brazo robotizado se mueva. Si quiere ir a la derecha, o quiere ir a la izquierda, o quiere agarrar una taza, o quiere presionar el botón de un ordenador. Hasta ahora solamente se había conseguido eso moviendo el ratón de un ordenador, el cursor de una pantalla de ordenador, para poder escribir, por ejemplo, de una manera rápida y eficaz con el pensamiento. Lo que se pretende ahora es dar un paso más allá y que no solamente se mueva un cursor de una pantalla, sino que se pueda mover incluso un brazo robotizado, que eso ya es casi ciencia ficción.
Recordamos que este mismo año la compañía de Musk anunció que había implantado el primer chip cerebral en un humano, concretamente Nolan Arbok, un joven de 29 años que quedó tetrapléjico tras un accidente. Él mismo llegó a mostrar cómo el chip cerebral le permitía controlar el cursor de un ordenador usando solamente su mente.
Me encanta jugar al ajedrez y esta es una de las cosas que me habéis permitido hacer. Lamentablemente no he podido jugar mucho estos últimos años. Hasta ahora he estado utilizando un lápiz vocal y esas cosas. Pero es que ahora lo estoy moviendo todo con mi cerebro. ¿Puedes ver el cursor moviéndose en la pantalla? Soy yo. Es genial, ¿eh?
It's pretty cool, huh?
Desde ese anuncio en el mes de enero hasta ahora, ¿qué sabemos del proceso, Jorge, de ese paciente al que se le implantó este chip?
Ha ido mejorando, este paciente lo ha utilizado de manera recurrente y sobre todo ha servido de base para otros implantes que se han producido posteriormente. Por ejemplo, se sabe que hay ya algunos pacientes que pueden jugar a un videojuego solamente con el pensamiento, y es algo un poquito más complejo de lo que hacía Nolan con su primer implante, ¿no? Diseñar objetos en tres dimensiones, todo en el ordenador. Y todo esto, lo más importante, lo que dice esta compañía Neuralink, es que se hace de una manera mucho más rápida y eficiente que con los aparatos que hasta ahora utilizan estos pacientes. Por ejemplo, pues esos dispositivos que se mueven con la boca, por ejemplo, o estos dispositivos que permiten ver el movimiento de los ojos y con ese movimiento pueden reproducir también acciones en un ordenador. Con el pensamiento es todo más instantáneo y mucho más eficaz.
Bueno, pues es lo que nos ha contado hoy Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, como siempre, un placer. Gracias.
Ha sido un placer. Pasad muy buena tarde.
Igualmente, Jorge. Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola. Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Y estamos hablando también de ese vídeo que se ha convertido viral, en el que David Bisbal se ve cómo se le rompe el pantalón por la entrepierna en pleno concierto en Buenos Aires. Se me ha roto todo, macho, se quejaba Bisbal, pero bueno, que el tío ahí seguía con el concierto adelante, no sé en qué momento ya se pudo cambiar. Y os estamos preguntando si te ha pasado alguna vez esto. Hombre, en un concierto difícilmente, o a lo mejor sí, a lo mejor eres cantante, te subes a un escenario y se te rompe el pantalón o la americana. Pero en otras circunstancias que hayas dicho, tierra trágame, ha tenido que ser justo ahora y delante de todas estas personas.
Sí, precisamente eso mismo tuvo que pensar esta pobre mujer.
Buenas tardes, gente. A mí me pasó en un cementerio con los tacones de mis botas nuevas. Nada, que estaban metiendo el señoriño en el nicho, había unas escaleras para bajar, para dar el pésame y tal, y yo toda chula con mis botas nuevas, me bajé por las escaleras, pero no las bajé de una en una, las bajé todas juntas, ta 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 ta, no me caí ni nada con yo tan chula, pero ya sabéis lo que pasa cuando te rompen los tacones, te quedan las puntas para arriba, y yo como me iba a salir del cementerio con las puntas mirando al cielo, bueno, en fin, que me esperé que me trajeran unos zapatos de mi casa que estaba cerca, por cierto, y nada, caer, no me caí, Ahora, las botiñas no me valieron para nada.
¿Hay algo peor a que se te rompa el tacón?
Sí, sí. Porque es que es no muy incómodo, además.
No, es que no puedes andar, sí. Porque se te sube la punta para arriba, lo que dice esta señora. ¿Y dónde vas así? ¿Que pareces un pingüino? A mí se me metió una vez el tacón de una bota, además tenían bastante tacón, en una alcantarilla, solo una, y no la pude sacar, Al final tuve que estar tirando del tacón en la alcantarilla. Pues nada, al final de tanto moverla
te cargaste, quedó ahí el tacón.
Claro, pero al final me pude ir la bota, es que digo, me tengo que ir descalza. Dejo aquí la bota en la alcantarilla, no había forma de sacarla.
¿Habéis llamado a los bomberos?
Pues mira, pues casi. Pero qué vergüenza, ahí todo el mundo mirando y tú tirando de la bota que no hay forma de sacarla.
Bueno, nos lo cuentas en el 607-150602, que continuamos enseguida.
Yeah. Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Sephora celebra Black Friday. Menos 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas, sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en sephora.es.
We belong to something beautiful, Sephora.
Extremadura se abre al mundo y Herrera en COPE te lo contará este miércoles desde Badajoz, una comunidad autónoma que está en plena transformación, una tierra que combina historia y modernidad, campo y tecnología, y que apuesta por el talento, la transformación digital y la innovación. Recuerda, este miércoles en Herrera en COPE, Extremadura, extraordinaria.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Se trata de cocinar rico, sin hipotecar el piso. Lo único que hace falta es hacerlo en equipo. La Navidad del equipo es especial.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hace un mes y 19 días comenzó la pesadilla de Ángel Agudo y su familia. Lo que parecía ser un viaje de ensueño para esta joven valenciana de 24 años y para su pareja, para Luis, se convirtió en un drama.
Nosotros volvíamos de cenar al hotel y, bueno, ahí en las carreteras, lógicamente, no es como España, no es la misma iluminación. Además, había llovido y, bueno, Ángela iba conduciendo la moto y llegando a lo que es la cuesta del hotel, pues, debido a la iluminación y a que había llovido, tuvimos un accidente. Nos salimos de la carretera.
Esto es lo que contó Luis en El Hormiguero al poco tiempo de que trascendiera su caso. Los dos sufrieron un grave accidente de moto en Tailandia, a más de 10.000 kilómetros de casa. Ángela se golpeó la cabeza y desde entonces está en estado de coma. Desde el primer momento, Ángela ingresó en la UCI y allí ha permanecido un mes acumulando unos costes médicos inasumibles para su familia.
Su seguro llegaba hasta 75.000 euros y a partir de ahí, pues, lo tenemos que costear nosotros. Necesitamos costear unos 5.000 euros aproximadamente al día de lo que cuesta el día en UCI, sin contar cualquier tipo de intervención.
Como explica Diego, el hermano de Ángela, la joven contaba con un seguro de viaje. Sin embargo, la cobertura se agotó rápidamente porque no alcanzaba para cubrir los elevados gastos hospitalarios. Ante esta situación, la familia pidió ayuda al gobierno español. Ángela necesitaba volver a España cuanto antes en un avión medicalizado porque su vida corría peligro.
Necesitamos toda ayuda posible y, sobre todo, que esto llegue a donde tiene que llegar, que es al gobierno de España, que se pongan en contacto con nosotros y que, por favor, aquello que dijeron que el gobierno no dejaba tirado nunca a ningún español fuera de España, que se cumpla, por favor.
Sin embargo, esa ayuda nunca llegó. Finalmente, gracias a una campaña de micromecenazgo, Ángela pudo ser trasladada al Hospital de la Fe de Valencia, donde se encuentra ingresada desde hace un mes. Hoy la familia ha hecho públicos los detalles de los gastos de su repatriación. En total recaudaron 301.611 euros a través de la plataforma GoFundMe. De esta cantidad, 240.890 euros se destinaron al pago del avión medicalizado, un coste asumido entre la cuenta creada por la familia para Ángela, 100.000 euros, y las donaciones de la campaña de crowdfunding, 140.890 euros. Todo este dinero, por cierto, también tendrá que tributarse a Hacienda. Esta misma mañana hemos hablado con Luis, con el novio de Ángela. Aunque la familia ha preferido no hacer declaraciones, Luis nos ha confirmado que el estado de Ángela sigue siendo muy crítico, muy delicado. La única tranquilidad es que al menos Ángela está aquí, en su tierra, está en Valencia, cerca de su familia. Lo que le ha pasado a ella, a Ángela, nos hace preguntarnos qué coberturas debemos tener cuando hacemos un gran viaje. ¿Se podría haber evitado esta situación con un seguro diferente? Pues para responder a esta y otras cuestiones nos acompaña Pablo Strubel, organizador de las jornadas de los grandes viajes y autor del libro Cómo preparar un gran viaje. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de conversar contigo.
Pablo, el seguro de Ángela tenía una cobertura de 75.000 euros. ¿Es una cantidad suficiente para viajes al extranjero, especialmente a países como es el caso, Tailandia?
Yo diría que sí, en general, sobre todo teniendo en cuenta que lo que suele suceder en un viaje en cuanto a la atención médica son pequeños incidentes, ¿no? La mala suerte que ha tenido Ángela y su pareja es que han tenido un accidente muy serio, que es muy poco habitual y que dentro de la seriedad de ese accidente encima ha requerido unos servicios médicos de UCI, que son muy caros. Es decir, de los millones de personas que viajan al año fuera de nuestras fronteras y los que lo hacen con un seguro, yo creo que esta cantidad para un país de coste medio como es Tailandia es correcto. ¿Qué sucede? Que han tenido muy mala suerte. Sí que a priori diría que es muy insuficiente si se va a viajar a países que tienen la medicina privada, como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia. que con 75.000 euros realmente no cubre demasiado de lo que nos pueda pasar allí, pero yo diría que para un país como Tailandia sí lo es. La fortuna o la mala suerte ha sido que han tenido un accidente inesperado y mucho más caro de lo que suele ser habitual.
Pablo, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar un seguro cuando vamos a hacer un viaje?
Pues normalmente el tipo de viaje que vamos a hacer, si va a ser un viaje más de aventura, más de acción, más de actividades que puedan entrañar algún riesgo, o si va a ser un viaje de turismo normal en ciudades y sin mucho desplazamiento y más tranquilo, ¿no? Digamos, en el caso segundo, que vaya a ser un viaje pues más convencional, pues con un seguro muy básico no suele bastar. Pero si vamos a hacer actividades, pues senderismo, montañismo, barranquismo, kayak o, por ejemplo, montar en moto, viene bien que sea un seguro con unas coberturas más altas y, desde luego, que la actividad que vayamos a realizar esté contemplada dentro de las coberturas, porque esto puede pasar, que una actividad que creemos que está incluida no lo esté. Por eso siempre digo que es muy importante, a la hora que contratamos un seguro, pues leer la letra pequeña, porque ahí está muy bien explicado en general qué incluye y qué no incluye.
Oye, lo de la letra pequeña es literal, porque precisamente los seguros de los viajes es que tienen una letra pequeña, 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 que muchas veces te invitan a no leerlo. No sé si es precisamente lo hacen así para que el cliente desista, porque es tremendo. Dices, bueno, no pueden hacer esto, no sé, un poco más claro. A veces es bastante farragoso. Nos decías también algo importante, Pablo, que es saber si el país que vamos a visitar tiene sanidad pública o no.
Sí, en general la atención médica en casi todos los países suele ser pública y suele, bueno, pues lo importante es saber si es de calidad o no, sobre todo, por ejemplo, en Europa. Con la tarjeta sanitaria europea sabemos que más o menos vamos a estar bien atendidos en todos los hospitales públicos. Pero hay países en los que, a pesar de que hay asistencia pública, la mejor asistencia que vamos a recibir puede ser en hospitales privados. Y esos hospitales privados, que están dirigidos a las clases altas, a las clases pudientes, a la gente más con más dinero, suele ser a donde nos remiten a los extranjeros, porque tenemos más dinero y queremos recibir una atención mejor. Entonces, incluso aunque haya una atención pública de calidad, solemos ser derivados cuando tenemos un accidente por las aseguradoras a los hospitales privados, y suele ser más cara de lo que, bueno, sería habitual si fuéramos a un hospital público. Y es que en España, como tenemos una asistencia pública, muchas veces no somos conscientes de los costes, que esta es otra situación, ¿no? Que creemos que tal vez con 20.000, 30.000 euros de cobertura es suficiente, porque no somos conscientes del coste real de la asistencia. Y Ángela, pues desgraciadamente, se está dando cuenta de lo carísimo que puede ser la UCI, ¿no?
Han tenido muy mala suerte y ojalá que eso cambie y Ángela se pueda recuperar ahora que está en casa en el Hospital de la Fe de Valencia. Pablo Strubel, muchísimas gracias por atendernos. Nos quedamos con estas recomendaciones: ampliar nuestra póliza si vamos a hacer, desde luego, alguna actividad de riesgo, ver también si en el país hay sanidad pública o no, y desde luego leer con atención la letra pequeña. Pablo, gracias.
Un placer. Hasta otra.
Pues tenemos que hablar de un nuevo episodio de la guerra, no sé si decir guerra o más bien combate de boxeo, de aquí esta música, evidentemente, entre Pablo Motos y David Broncano, entre El Hormiguero y La Revuelta. La semana pasada Broncano acusó al programa de Motos de juego sucio para evitar que los invitados fuesen a La Revuelta antes que al Hormiguero. Esto pasó en el programa del jueves, cuando estaba previsto que entrevistasen a Jorge Martín, el campeón del mundo de MotoGP. Broncano dijo que la entrevista se había caído y decidió emitir imágenes de ciervos berreando durante 13 minutos en señal de protesta. En el prime time de la tele pública. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este lunes, es decir, ayer, en su primer programa desde la polémica, Motos respondió.
Sí, ha sido un monólogo de más de 4 minutos en el que ha querido explicar lo sucedido. Recordemos que Broncano le acusó de presiones a los invitados y también de juego por detrás.
En primer lugar, yo quiero pediros perdón a toda la audiencia, porque con la que está cayendo en este país, con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del gobierno y con la Dana y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero necesito restablecer la verdad. Se ha hablado mucho de este tema, quizá demasiado, pero hay intereses y cortinas de humo que uno
quiero
no puede
que te
controlar.
Quedes con esto de las cortinas de humo, Pilar, y todas las referencias que va a ir haciendo Motos, porque luego vas a ver lo que dijo Broncano justo al mismo tiempo en televisión española, a la misma hora. Pero seguimos...
Lo que pasa es que Broncano graba.
Claro,
es
claro,
decir,
es que
a la misma hora en emisión, pero no a la misma hora, a la misma hora real.
Es que eso es todavía peor, porque se graba el programa, eso es
sí,
incluso
a las
antes.
Cinco y pico
ya lo
de
veremos
lo
después. Lo dicho, seguimos con Motos sobre la entrevista de Jorge.
Con Jorge teníamos entrevista cerrada y pactada desde el 29 de octubre, casi un mes antes de que la primera entrevista la daría en El Hormiguero. Ese era el compromiso y lo reclamamos porque para nosotros ofreceros cada día el mejor programa es una cosa muy seria.
Claro, y El Hormiguero reclama su compromiso cuando se entera de que está en la revuelta Jorge Martín con Broncano.
Y la solución que deciden es que Jorge grabaría esa entrevista y no se emitiría antes de venir aquí al Hormiguero. Así que Jorge sí que hizo la entrevista. El pasado jueves sí que se grabó, aunque esto se ocultó.
Recordemos que Broncano aseguró que Jorge estaba en el camerino y que la gente que había ido de público se quedaba sin entrevista. Y luego fue cuando puso los famosos 13 minutos de la berrea de los ciervos. También acusa a Motos de presiones por detrás.
No estaría aquí dando esta explicación de algo que pasa, os lo aseguro, que pasa todos los días, si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son. Y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública.
Bueno, estas fueron las explicaciones de Motos ayer, pero lo más increíble es que, como decías, al mismo tiempo en televisión española, Broncano responde punto por punto a todo esto que dice Motos. Y ojo, ya no es solo que fuese al mismo tiempo, sino que se había grabado el programa varias horas antes.
A mí lo que me jode es que haya salido Aldama haciendo declaraciones para hacernos una cortina de humo, tronco.
¿Verdad que nos ha tapado todo? Pero luego había un par de cosas que han dicho que me ha hecho mucha gracia. Una que han descubierto, bueno, han descubierto que decía, pero si en realidad sí que grabaron la entrevista con Jorge Martín. Y nosotros, pues es que grabarla, claro que se puede grabarlo, que no se podía emitirla, claro. Siempre se ha hecho así. Es de las frases que más rabia me dan en la vida, ¿eh? Es que esto siempre se ha hecho así.
Sí, sí, se tenía la gente esclavizada y se dejó de hacer.
Claro, claro.
Cosas que... O sea, Broncano responde punto por punto en su programa al monólogo que esa misma hora está haciendo Motos en Antena 3. Aquí hay dos cosas, ¿no? O intuición, o vete tú a saber qué puede haber pasado. Y hay que decir que nosotros hemos hablado con gente del equipo de La Revuelta, de Broncano, y nos dicen que fue intuición del propio David Broncano, que no hubo filtraciones sobre la respuesta
del
monólogo de Motos.
Es decir, que desde La Revuelta intuían lo que iba a decir esa noche en directo Pablo Motos, y por eso ellos grabaron la respuesta varias horas antes.
Sí, y diciendo exactamente pues la respuesta punto por punto lo que dijo Motos.
En fin, bueno, pues este es el nuevo episodio de una guerra que continúa y que, por cierto, ayer, si hablamos de audiencia, volvió a vencer Broncano por 2 puntos. Alberto Naún García, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra. Alberto, muy buenas tardes.
¿Cómo estáis? Vais a tener que hacer un espacio fijo, que se llame el
Oye,
Broncano.
Claro, es que estamos en un sinvivir con esta guerra que tenemos en la televisión ahora mismo, ¿no? Y ya que el jueves pasó esto y lo hablamos contigo el viernes, pues hombre, ahora que tenemos la respuesta de Pablo Motos, queríamos también analizarla contigo. ¿Qué te pareció la explicación de Pablo Motos, Alberto?
Pues era esperable. Ahora cuando estáis diciendo si es que Broncano conocía o no, me parece que era un poco lo que estaba en el ambiente, tanto de argumentos de un lado como de otro. Entonces estuvo muy gracioso Grison con lo de Aldama y la cortina de humo, porque es uno de los elementos que, digamos, las opiniones que iban surgiendo, tanto defendiendo a Pablo Motos por un lado como los que le atacaban, iban por esa línea. Entonces es lógico que Broncano se anticipara y que hiciera referencia, porque parte, yo creo, de la guerra que ha empezado, a él le está dando más visibilidad. Yo no llego hasta la conspiración de ver si eso es lo que busca o no. Por eso me recuerda algo que ahora que estáis en esta casa pasaba con Jiménez Los Santos en su momento, que hizo lo mismo, meterle todo el día el dedo en el ojo a Gabilondo hasta que él respondió y digamos que así lo puso en igualdad, ¿no? Era el momento en el que había cambiado el gobierno y estaba, en este caso, Zapatero, pues yo no sé hasta qué punto esta estrategia es buscada, no lo es, pero el caso es que de momento parece que sí que le está dando réditos a la revuelta presidente, porque le está dando a conocer entre un público que a lo mejor no lo tenía tan ubicado, por lo que hemos hablado otras veces.
Lo que se confirma después de escuchar a Motos es lo que hablábamos contigo justo el primer día de la polémica. Se trataba de un acuerdo al que habían llegado mucho antes con El Hormiguero, un acuerdo del piloto de MotoGP.
Claro, pues es que eso ya desde el minuto uno, por eso te decía que es todo previsible, ¿no?, en la respuesta de Pablo Motos, porque ya en el comunicado en el que citaban a Dorna y los compromisos estaba ahí, y cierto sentido común, como decía el otro día, te hace ver que, jolín, ya se ha acordado una cosa, lo lógico es cumplirla, sobre todo cuando, bueno, no solo 140 sueldos, sino lo que decía Pablo Motos, que creo que es razonable, de intentar dar lo mejor a los espectadores, y eso incluye en el ámbito informativo del entretenimiento llegar antes que otros, que por eso funcionan las exclusivas y por eso funcionan los equipos de producción, que hay unos más eficaces que otros, entonces es razonable. A mí lo que me da pena de todo esto es cómo no va a parar aquí, o sea, vais a tener que llamarme más veces, porque me da la impresión, viendo cómo son las reacciones a lo de ayer de Pablo Motos, donde pues yo qué sé, se hablaba del momento en el que él citaba los servicios informativos, que es verdad, no era, yo lo he tenido que ir a revisarlo cuando sabía que me llamabais, digo, a ver, vamos a ir a los hechos. Entonces he revisado el telediario de las 3 y de las 9 de Televisión Española y efectivamente...
Y lo llevaban, ¿no?
La tercera noticia, llevaban el tema. No lo llevaban como la tercera, sino como la quinta y como la cuarta. Pues bueno, eso es un bulo, es fake. No, pues es un error, o a lo mejor es un error interesado, no lo sé. Pero me da la impresión de que se ha envilecido todo tanto que va a ser difícil que esto vuelva a ser programas de entretenimiento normal, en los que, bueno, pues viene gente, hacemos más o menos bromas, pues por lo que te digo, pues porque me da la impresión de que la guerra no ha hecho más que comenzar, y unos no van a bajarse del burro porque seguirán haciendo coñas y dando pullas, y los otros pues en algún momento tendrán que volver a responder si ven que se han pasado, como yo creo que ocurrió la última vez, que es lo que dijimos. O por ejemplo a las derivadas, ¿no? Rigoberta Bandini te hablaba de Beto en el programa de Broncano, pues jolín, eso me pareció desafortunado, no hay derecho a que te inviten al programa del Hormiguero, no sé, a mucha gente no han invitado, a Herrera no sé si la han invitado, me da la impresión de que no, pues porque todo forma parte de, en este caso, el grupo Antena 3, que ya tiene una radio. Es decir, hay intereses mediáticos que hacen razonable tener una línea editorial. Entonces, cuando la cantante insinuaba, ¿no?, decía directamente, me han vetado, no me quieren traer, me parece que se entra en una dinámica que va a poner todo mucho peor.
Rigoberta Bandini, que fue la invitada de ayer en La Revuelta, insinuaba que se la había vetado en El Hormiguero, ¿no, Alberto?
Claro, pues por eso, que no te inviten a un sitio es vetar, hombre, pues uno tira un poco del hilo con cierto sentido común y se da cuenta que Rigoberta Bandini era famosa gracias a un programa de Benidorm Fest que pertenecía a
la Televisión Española.
Y entonces, hombre, uno dice, a lo mejor Antena 3 no quiere promocionar eso, o yo qué sé, no sé si Antena 3 tiene negocios musicales en algún sitio, que a lo mejor dice, oye, pues no me interesa y por eso traigo a otros. Este tipo de cosas, atribuirle una motivación ideológica, me parece que, como digo, es una senda que no va a acabar bien. O uno se destruye, uno destruye al otro, o si no vamos a tener años de, pues eso, como era la época García de la Morena, que estuvieron pegándose día sí día también, y como digo, en el ámbito del entretenimiento, a una hora donde la gente ya está cansada del día, pues me parece, y sobre todo también ahí creo que El Hormiguero tenía razón al hablar de la función de la televisión pública. Sí es cierto, y en eso le doy toda la razón a la crítica que hizo Pablo Motos, de que tienen que contrastar, más allá de que sea un programa de la casa, los servicios informativos, jolín, me parece de sentido común acudir a ver qué dice en este
en la
caso
otra parte, efectivamente.
El otro implicado. Eso, me parece
eso
de
independientemente
común,
que sea una tele pública o sea una tele privada,
claro.
El deber de todo periodista es lo que hemos hecho nosotros hoy. Hemos llamado, teníamos una duda y hemos llamado a la gente de La Revuelta y nos han atendido perfectamente. Pues ya está, nos han dado su versión de lo que comentábamos al principio, ¿no?
Sí,
de esa
intuición.
Respuesta que dieron a Pablo Motos antes de que Pablo Motos la diera en directo. Realmente, bueno, pues es lo que tiene que hacer un periodista, este, insisto, en la tele pública o en un medio de comunicación privado. Esto es así. Alberto, lo que parece claro es que Broncano busca este enfrentamiento, porque le viene bien, porque se habla de su programa y de esta guerra, y porque parece que tiene el factor redes sociales, como comentábamos el otro día, a su favor. Pero todo esto, ¿a Pablo Motos le beneficia o le penaliza, le perjudica?
Pues es difícil. Yo, como te digo, creo que a medio plazo la estrategia de envilecer a los invitados, de ponerles de un lado o de otro, de crear el otro contenido como si fuera tóxico y como si Pablo Motos fuera un tipo al que no se puede ir por X, Y o Z, me parece que a medio plazo no le va a hacer del todo bien a Broncano, porque sí que tiene un público y un nicho muy sólido, pero va a ser difícil ampliar ese nicho. Y Pablo Motos creo que tiene tanta solidez durante tanto tiempo, hace un programa que es bastante visible por todo tipo de públicos, tiene una audiencia también fiel, porque efectivamente, ya hablamos la primera de las veces, sobre todo parece que donde ha rebañado audiencia Broncano ha sido en otros programas, no tanto en la audiencia que ya era habitual de Motos. Con lo cual, me da la impresión de que la guerra va a crear bajas innecesarias, porque uno tiene su nicho, tiene su gente a la que llega y el otro no le va a afectar tanto el verse atacado desde, en este caso, Televisión Española o el otro desde Antena 3, por lo que os decía, porque yo creo que son audiencias que van en paralelo y ahí son sólidas.
Pues Alberto Naun García, profesor de la Universidad de Navarra. Alberto, gracias por acompañarnos un día más en este segundo capítulo de esta nueva guerra abierta ante Pablo Motos. Y David Broncano, como la guerra intuimos que va a continuar, no descartamos que volverte a llamar dentro de poquito. Ten el teléfono por si acaso despejado. Gracias, Alberto, por atendernos. Irra, un saludo también para ti.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si fuerais directores del programa, ¿con qué abriríais? ¿Con lo deportivo o con la asamblea del Madrid?
La asamblea.
Donde esté una buena asamblea.
Me deja dudas, pero yo creo que la asamblea.
Por primera vez he entendido cómo se iba a sufragar la Superliga.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés tienes este televisor QNET LG de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot que antes costaba 1.399 euros por solo 699. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes azul marino. En el 900-363-610 o en azulmarino.com y vivamos el mejor Black Friday.
Todavía está por ver cómo puede afectar el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, pero a priori pues no anticiparía nada bueno para Ucrania.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Da la sensación de que ambos contendientes pretenden correr y avanzar cuanto puedan en el campo de batalla, con el objetivo de llegar en la mejor disposición posible a la toma de posesión de Trump a mediados de enero.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 6:56 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a conocer ya los asuntos que nos van a contar enseguida nuestros compañeros de La Linterna. Ángel Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues como siempre, tres chispazos ya dentro de tres minutos. En nuestro tema del día vamos a hacer una especie de quién es quién, como aquellos libros de años A, el Who is Who, en el caso fiscal general del Estado.
¿Qué falta
desde,
hace?
Claro, porque ya nos estamos perdiendo, desde la número 2 hasta quién denuncia, el otro, la otra. Vamos a reconstruir un poquito la cosa. En clase de economía vamos a hablar de las consecuencias y si es un brindis al sol o no de los aranceles de Donald Trump a medio mundo, incluido a España. Ojito con el comercio mundial y el proteccionismo americano. Y cómo no, estaremos muy atentos de Israel. Ojalá, veremos si se cumple, durante esta linterna nos pille el anuncio de alto el fuego en el Líbano. Veremos. Todo en nada, en 2 minutos y medio.
En 2 minutos y medio, Ángel Expósito enciende la linterna con estos y otros muchos asuntos. Gracias, Expósito.
Hasta luego, Pilar.
Pues terminamos esta tarde de martes. Te quedas ahora, como te digo, con Expósito en la linterna. Nosotros volvemos mañana. No nos faltes, ¿eh? Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha mostrado hoy en Herrera en COPE su preocupación por el déficit democrático que se vive en España. En una entrevista en la que ha repasado los principales temas abordados en la reciente Asamblea Plenaria del Episcopado, Luis Argüello ha señalado que las democracias occidentales están hoy marcadas por la polarización, el positivismo y la posverdad. En definitiva, se han hecho más relativistas y más positivistas y por eso han entrado en una crisis de legitimidad. Por eso ha reclamado el respeto al Estado de Derecho, al principio de legalidad y a la separación de poderes, lo que configura un marco mínimo para que el diálogo sea posible. Es urgente recuperar los fundamentos prepolíticos de la convivencia, como la dignidad sagrada de toda vida humana, una referencia al bien común y la conciencia de la fraternidad. La Iglesia apuesta por un reconocimiento del otro como un bien, con toda su dignidad intrínseca, y por eso, sin entrar en las cuestiones de política de partido, trata de dar luz a todo aquello que incumbe al ser humano. Durante la entrevista se ha referido al grave problema demográfico, para el que no basta diseñar políticas natalistas, aunque sean muy necesarias, porque existe un factor más profundo que tiene que ver con los estilos de vida y, en definitiva, con la actual falta de esperanza. También se ha referido a la situación de miles de inmigrantes que llevan años viviendo y trabajando entre nosotros en situación irregular y que requieren una respuesta políticamente realista que contemple sus derechos y que beneficie a toda la sociedad.